Regocíjense justos, den voces de júbilo todos ustedes los rectos de corazón. Salmos 33:8 dice: Tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. Salmos 37:4 dice: Pon tu delicia en el Señor. Salmos 42:5 dice: ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez. Y Salmos 97:12 dice: Justos, alégrense en el Señor y alaben su santo nombre. Amén.
Gracias. Buen día. ¿Me ayudas a repetir las hojitas? Gracias. Hay unas hojitas por ahí que usamos para facilitar apuntes, pero es eso, facilitar apuntes. Si a ti te gusta tomar apuntes y se te hace bien, úsalo, si no, no. Sí. Si no, si tú dices, no, yo no quiero tomar apuntes, la verdad, si tomo apuntes luego ya no escucho, entonces no pasa nada. Si quieres tomar apuntes pero no trajiste plumas, también puedes comentarnos, ahí, por ahí hay plumas, ¿sí? Son una herramienta y son para facilitar el estar en las mismas ideas. Si sirven, úsalas. Si no, si prefieres hacerlo de otra forma, hazlo de otra forma. Hay más, no te preocupes si ves que se están terminando las hojas. Hay más. Como nos comentaba Liz al principio, hoy estamos en Evangelio y Cultura. El último domingo de cada mes tomamos un tiempo para hablar acerca de temas que son parte de nuestra cultura o que la cultura aborda de cierta forma y que la Biblia tiene la última palabra. Bueno, la primera y la última. Realmente es la Biblia la que nos debería dirigir, pero muchas veces no los tocamos, no los tratamos y entonces nos vamos con la corriente de lo que la cultura dice. Sí, y entonces el último domingo de cada mes tomamos un tiempo para hablar de ciertos temas específicos. En este caso acabamos de terminar la serie de decisiones. ¿Cómo tomamos decisiones como creyentes? ¿Cómo debemos tomar decisiones? Y ahorita vamos a empezar la serie de emociones. Vamos a estar hablando un poco acerca de emociones, ¿sí? Te aviso desde el principio que aunque sé que las emociones y los sentimientos son cosas distintas, los voy a estar usando intercambiables. Es lo mismo, mientras estamos platicando, emociones y sentimientos son exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora, el tema de las emociones es complejo, es muy profundo, es muy importante, pero también malamente es altamente ignorado. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes han abordado la Biblia o han escuchado alguna predicación en donde se enseña acerca de qué dice Dios acerca de nuestras emociones y cómo deberíamos manejarlas? Que hayas agarrado tu Biblia y hayas dicho, hoy voy a estudiar acerca de mis emociones. ¿Qué dice Dios sobre mis emociones? ¿Alguno lo ha hecho? Bien. No somos la mayoría, ¿verdad? La mayoría decimos, emociones, no importa, o sea, bueno, están en mí y todo, pero la Biblia doctrina, la Biblia, Dios quiere esto, Dios me manda aquello, pero emociones son cosas que no ponemos frecuentemente atención. Y en ese sentido, entonces, como creyentes y la cultura ha caído en muchos errores, ¿sí? Hay quienes dicen que las emociones deben de ser suprimidas. ¿Sí? Hace tiempo, no sé si sabías que BBVA, el banco, tiene unas entrevistas, y están bastante interesantes algunas, pero hay una entrevista que le hacen a un doctor, él es filósofo, pero en la parte se identifica él mismo como estoico. ¿Alguien ha escuchado acerca del estoicismo o que es alguien estoico? El estoicismo básicamente cataloga las emociones en positivas y negativas y te dice que si quieres tener una vida feliz, lo que tienes que hacer es suprimir las emociones. Entre menos sientas, más virtuoso eres. ¿Sí? Y entonces este señor empieza a exponer el estoicismo como una forma de vida. Y entonces como creyentes hemos caído también en esa parte. Y decimos, el cristiano que es emocional no es maduro. Y si un cristiano es emocional, inmediatamente tú y yo pensamos, inmaduro. ¿Sí? Emocional es igual a inmaduro. ¿Sí? Y todo lo que nos importa entonces es el conocimiento, ¿sí? Y caemos en el error de, no necesito cantar en la alabanza, ¿sí? Cantar en la alabanza no es importante, o unir mi voz con lo de los demás no es relevante, lo que importa es cuánto sabes, ¿sí? Y entonces estamos cayendo en un error, ¿sí? En otro lado del espectro hay creyentes que dicen que no podemos controlar nuestras emociones, que simplemente están ahí y no hay nada que hacer al respecto. Un autor cristiano dice, Como cristiano, puedes controlar tu mente y tu voluntad, pero no tus sentimientos. El plan de Dios es que creamos en Él y nos sometamos a su cuidado y autoridad sin importar cómo nos sentimos. Y entonces lo que este autor está diciendo es, tus sentimientos tú no les puedes hacer nada. Salen y se acabó, ¿sí? Sin importar cómo te sientas, obedece, sométete. Sin embargo, no sé si te fijaste los salmos que leímos al principio, todos son instrucciones que hablan de nuestros sentimientos. Amen al Señor, alégrense, teman, regocíjense. Todas son instrucciones, no son sugerencias, y tienen que ver con nuestros sentimientos y emociones, ¿sí? Pero todavía hay otro error más. Hay creyentes que ponen las emociones como lo máximo. Y no sé si tú has experimentado esto o has escuchado esto, y conectamos lo que sentimos directamente con la presencia de Dios. Es decir, vamos a una reunión cristiana y si lloré, la reunión estuvo increíble, estuvo, no sé, el adjetivo que le quieras poner, estuvo gloriosa, estuvo bien bonita. Si no lloré, ay, como que algo le faltó. O sea, estuvo bien, pero como que, sí. O conectamos sentir la presencia de Dios, es que oré y no estuve, mi oración estuvo increíble porque estuve llorando 2 horas. Sí, entonces la presencia de Dios se reduce a si hubo lágrimas. Si no hubo lágrimas, no estuvo la presencia. Y ese también es un error, sí. Entonces, ni la experiencia ni la palabra nos permiten caer en ninguno de estos errores, sí. En primer lugar, ser humano es experimentar emociones. ¿Todos aquí tienen emociones? ¿Todos aquí tienen sentimientos? Todos, ¿verdad? Todo lo que decimos, somos y pensamos es en cierto sentido emocional. Todo lo que vivimos es en cierto sentido emocional y lo evaluamos conforme nos sentimos. ¿Sí? La pregunta que siempre hacemos, comida, ¿te gustó la comida? Es una experiencia sensorial, está hablando de nuestras sensaciones. Si vamos a una reunión y ¿qué piensas de la reunión? Y nuestra primera respuesta generalmente no es un comentario objetivo crítico. Fíjate que noté en la predicación que, no, pues sí me gustó, no me gustó, fíjate que me sentí así. Generalmente lo primero que exponemos es lo que sentimos, porque todo, absolutamente todo lo que pensamos, hacemos, decimos, es en cierto sentido emocional, ¿sí? Describimos nuestra experiencia y a nosotros mismos hablando de cómo nos sentimos. Entonces, en primer lugar, no podemos creer que nuestras emociones deben de ser suprimidas. Es imposible, no las podemos suprimir. En segundo lugar, la Biblia habla de nuestras emociones dándonos instrucciones. ¿Sí? Instrucciones, no recomendaciones, sino instrucciones. Entonces, a lo largo de la serie vamos a estar platicando acerca de lo que la Biblia tiene para decir respecto a nuestras emociones y cómo es que deberíamos de vivir con ellas y hacia Dios. Pero hoy nada más me quiero enfocar en las emociones son esenciales. Las emociones juegan un rol fundamental en nuestra vida como cristianos, ¿sí? Las emociones juegan un rol fundamental en nuestra vida. Y si tú no te has detenido a pensar qué dice Dios respecto a mis emociones y cómo debo lidiar con ellas, hay una parte muy importante de tu vida que no estás rindiendo a Cristo. Hay una parte muy importante de tu vida que no está siendo transformada por su palabra. Si tenemos que detenernos a pensar qué dice Dios sobre mis emociones, ¿sí? Y entonces, hoy nada más quiero que avancemos juntos en 3 pasos. 3 pasos muy sencillitos. Nuestras emociones, número 1, son creadas. Número 2, deben de ser rendidas. Y número 3, son cruciales. Si nuestras emociones, número 1, son creadas. Número 2, deben de ser rendidas. Y número 3, son cruciales. Vamos a estar avanzando en esos 3 pasos de manera sencilla, ¿sí? Entonces, número 1, nuestras emociones son creadas, nuestras emociones son creadas, son parte de lo que somos como hombres, no podemos vivir sin emociones y todo lo que hacemos es emocional, ¿sí? Si te acuerdas en el relato de la creación, vemos en los primeros capítulos de Génesis que Adán y Eva habitaban en el jardín y que Dios se paseaba por el jardín. Yo no sé qué imagen tienes tú en tu mente, si te imaginas que Adán y Eva estaban ahí por el jardín y luego Dios estaba paseando, ¿cómo te imaginas todo eso? Y estaba un león con un cordero jugando y estaba, ¿cómo te imaginas que estaba? De repente aparecía Dios y hablaba, ¿y qué crees que platicaban? Yo me los imagino, en mi cabeza suena así como una musiquita de princesa de Disney y así, un rayo de sol que entra y toda esa armonía, todo es paz, toda es tranquilidad y ellos están completamente felices y están plenos y pueden disfrutar de comunión con Dios. Pero de repente, Adán y Eva pecan, ¿sí? Adán y Eva desobedecen a Dios y luego Dios viene. ¿Y te acuerdas que dice que comenzó a pasearse la presencia de Dios en el jardín? Y luego nos dice lo que Adán pensó, él mismo lo describe y dice Génesis 3:10. Te oí en el huerto, pues escuché que te estabas paseando y tuve miedo. porque estaba desnudo y me escondí. Otra vez, Adán está describiendo sus emociones, sus sentimientos. Tuve miedo, te escuché y lo que sentí fue mucho miedo. Si antes sentía paz, si sentía tranquilidad, si antes anhelaba poder platicar contigo, en este momento lo que tuve fue terror. Y lo único que pude pensar hacer fue irme a esconder. Sí. Y entonces, de caminar en armonía, a tener miedo al escuchar a Dios pasar. Eso es lo que Adán se mueve, de armonía a temor, a miedo. Sí. Y es evidente entonces que el pecado, la caída, afecta también nuestras emociones. Sí. Porque lo primero que tenemos que entender es que nuestras emociones son indicadores de lo que creemos y atesoramos. Nuestras emociones son indicadores de lo que creemos y atesoramos. Sí. Esta semana este fin de semana precisamente estaba pensando en una, en, le dije, compramos unas empanadas, ya conté esta historia como 82 veces, pero compramos unas empanadas y nada, me gustó una empanada, una, compramos, eran como cuatro y solo una me gustó, y le di una mordida a todas para probarlas y dije, ah, esta está bonita, está buena. Y luego le dije a Franci, amor, no, pues tú pruébalas, esa fue la que me gustó, ¿verdad? Y entonces Franci como que fue, ah, pues esa es la buena, pues la voy a probar. Y entonces se la comió, ¿sí? Y yo me ofendí, me sentí. No, no así de que ya no te voy a hablar, no. No, pero sí por dentro sí fue como, ah, te dije que fue la única que me gustó. O sea, era una indirecta, no la cachaste. Es la única, así como que déjamela, ¿no? Pero finalmente lo que estaba pensando esta semana es, ¿por qué me ofendí? ¿Por qué mi reacción fue ofenderme? ¿Por qué creen ustedes? Porque era algo que quería. En realidad, si nuestras emociones y nuestros sentimientos son indicadores de lo que atesoramos, cuando yo me ofendo porque no me dan lo que quiero, estoy diciendo, hey, espérate, yo soy más importante que lo que tú quieres. Tú la querías probar, pero a mí me gustó. ¿Quién es más importante? Yo. Tú si te la comes me voy a ofender porque no me estás dando lo que me merezco, lo que creo que debo recibir de ti. ¿Sí? Y entonces nuestras emociones son indicadores de lo que creemos y lo que atesoramos. En este caso yo estaba creyendo, aun si no lo pensé, porque de verdad no lo pensé. O sea, yo nunca dije, yo soy más importante que Francis, debería darme la... No, nunca pensé eso. Pero mi emoción me está diciendo, esto es lo que estás pensando. Muy en lo profundo de tu corazón, esto es lo que está ahí. ¿Sí? Entonces nuestras emociones son indicadores de lo que creemos y atesoramos. La Biblia nos llama a amar a nuestros prójimos, sí. Pero a mí ese compa, no sabes, me cae bien mal. Yo no lo puedo amar, o sea, es más, a lo más, siendo bien cristiano, te lo soporto. Te lo aguanto y un rato nomás, no lo puedo amar. ¿Sí? O la Biblia nos llama a amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero el pecado no es otra cosa más que un amor desordenado. Cada vez que tú y yo pecamos, lo que estamos diciendo es, amo más esto que a Dios, encuentro más satisfacción en hacer o no hacer esto, soy más feliz cuando hago esto que obedeciendo a Dios. Eso es lo que estamos diciendo cada vez que pecamos, yo amo esta cosa o esta acción o esto más que a Dios. Y entonces, aunque Dios nos instruye en nuestras emociones, ¿sí? Nuestras emociones revelan lo que hay dentro de nosotros. Entonces no basta con decir, ama al Señor con todo tu corazón. No, Señor, te estoy amando con todo mi corazón, sí, pero lo vamos si pecamos. Nuestras acciones están diciendo otra cosa. Nuestras acciones están diciendo, hey, tu tesoro es otro. No estás realmente atesorando a Dios. No estás realmente amando a Dios por sobre todas las cosas. Estamos caídos y nuestras emociones responden a eso. Es por eso que nuestras emociones nunca son una guía. Nuestras emociones nunca son una guía que debamos de seguir. Jamás. Es el lema de todas las películas de superhéroes y de conflictos y de princesas. Y el lema de todas las películas es el mismo. Sigue a tu corazón. Escucha tu corazón. En tu corazón vas a encontrar lo que necesitas. Pero realmente no es así. Nuestras emociones no son guías, son indicadores. Me dicen lo que hay en mi corazón. No me dicen a dónde ir. Sí. Lo que sentimos no dicta lo que debemos o no debemos hacer. ¿Sí? Hay una idea que a veces escucho presente muchas veces y creo que a veces la idea en sí es correcta, pero muchas veces no. Y es que estoy esperando sentir paz para hacer esto. Estoy esperando sentir paz. Y yo te pregunto, ¿tú crees que Cristo sintió paz cuando iba a la cruz? Por supuesto que no. Si nos dicen los evangelios que sudó sangre y estaba angustiado, él dice, mi alma se angustia hasta la muerte. ¿Hay paz ahí? No, pero Cristo sabía lo que tenía que hacer. Hace unas semanas platicábamos también de cuando vienen y le dicen a Pablo, Pablo, es que si vas a Jerusalén, te vas a morir. ¿Y qué dice Pablo? Bueno, pues tengo que ir a Jerusalén, o sea, si me voy a morir. Y yo no creo que Pablo fuera en total paz de decir, pues a lo mejor me muero, amigos, pues ni modo, ¿verdad? No, yo estoy bien tranquilo, no te preocupes. Claro que no. Sí, si te acuerdas en Filipenses, dice Pablo, no sé si quedarme o irme, porque quedarme es mejor por ustedes, pero él estaba en conflicto también. Sí. En ese sentido, es decir, es que estoy esperando sentir paz, es erróneo. Ahora, ¿en qué sentido es correcto? Cuando usamos sentir paz para tener una convicción firme y fuerte de que la Biblia nos está llamando a eso, úsalo, está bien. Pero no esperes a tener un sentimiento de paz. Ten una convicción. Sé que la Biblia me está firmemente, el Evangelio me está firmemente llamando a esto. Sí, lo sé, la convicción es segura. Aunque sienta miedo, me tiemblen las piernitas y esté sudando, si la Biblia me llama, yo respondo. Yo lo hago. Sí, mis sentimientos no dictan lo que hago o no hago. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, nuestras emociones son creadas, es una parte buena de nuestra naturaleza, pero deben de estar en el orden correcto. No son guías, no son guías, ¿sí? El mundo ha convertido las emociones en guías, ¿sí? Lo que sentimos manda. No, es que yo siento que en realidad Dios se equivocó cuando me dio este cuerpo y debería... ¿Y qué dicen todos? Escucha lo que sientes. Lo que sientes... No, Dios es rey. Escucha a Dios. Tus sentimientos no gobiernan. ¿Sí? Mis sentimientos no gobiernan. ¿Sí? La pregunta aquí para nosotros, para ti, para mí es, ¿cuándo nos... Creo que la emoción más dominante que solemos sentir es el enojo. Porque el enojo es fugaz. Es como que de repente... ¿Qué hacemos cuando nos enojamos? ¿Qué hacemos? Muchas veces me enojo y empiezo a decir cosas y luego ya se me pasa el enojo y digo, no, perdóname, pues es que estaba enojado y es que cuando estoy enojado yo digo muchas cosas que no debo decir, es que... Entonces, ¿qué te está gobernando? Tu enojo. Y tu enojo no es tu Señor, tu enojo no te creó, tu enojo no te gobierna, no te sustenta, no te ha salvado ni te va a salvar nunca. ¿Sí? La pregunta para ti, para mí es, ¿qué hacemos cuando experimentamos emociones que son fuertes? Tristeza, enojo, mucha alegría. ¿Qué hacemos? ¿Nos dominan por completo? ¿O somos capaces de someterlas? Estoy enojado, pero Pablo dice, airaos, pero no. ¿De qué es? Puedes estar enojado. No puedes pecar. Eso no es una excusa. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está dominando en ese momento? ¿Sí? Entonces, número uno, nuestras emociones son creadas. Número dos, dijimos que nuestras emociones deben de ser rendidas. ¿Sí? Deuteronomio 6:5 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Sí? La Biblia utiliza la palabra corazón, alma, espíritu, todo esto para hablar del centro de comando de nuestras vidas. Y en este lugar se alojan nuestras emociones, nuestros sentimientos. Entonces cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, está diciendo también tus sentimientos son parte de lo que debe de ser rendido ante Dios. Y debes de amarlo a través de ellos. Ser cristiano no es solo saber verdades teológicas, sino es sentir lo que las verdades declaran. Esta semana platicábamos con una persona y esta persona nos decía, es que yo sé que soy el peor de los pecadores. Es que yo sé que no merezco nada. Es que yo sé que yo no he hecho nada. Pero el problema no era que no supiera. El problema es que no lo sentía. Sí lo sabía, pues la Biblia dice, ¿verdad? Pero no lo siento. Y como no lo siento, entonces sigo creyendo que me merezco todo lo que yo creo que me merezco. Sigo creyendo que Dios debe de hacer lo que yo espero y que los demás me deben de servir, porque aunque sé que soy pecador y que no merezco nada, no lo siento. ¿Sí? John Stott dice, o decía, no estamos en el negocio de criar renacuajos. ¿Alguien sabe qué es un renacuajo? ¿Un animal? Ajá, que es pura cabeza y nada más. Pura cabeza y nada más. Como cristianos, no estamos en el negocio de criar renacuajos, es decir, no queremos puro conocimiento. El puro conocimiento en sí mismo y por sí mismo no lleva a ninguna parte, ¿sí? Mateo 13:44, esta es una pequeña parábola de un solo versículo y Jesús la dice. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y aquí hay una clave. Al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello. No es simplemente que encontró un tesoro, echó cuentas y le conviene vender todo para tener el tesoro. Es que encontrar el tesoro lo llenó de alegría. Y entonces él va y en esa alegría, en ese gozo, él empieza a despojarse de todo a fin de tener ese tesoro, ¿sí? De alegría por ello va y vende todo, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros vivimos el cristianismo como una serie de mandamientos, prohibiciones, cosas que hacer y no hacer, pero cero gozo? No, es que no puedo hacer eso porque mi religión no me lo permite. No, es que eso a Dios no le agrada. No, es que eso yo no lo debo hacer. No, es que tengo que ir a la iglesia el domingo. Si no, no voy a poder ir a tu casa. O no, no voy a poder ir al partido porque hay reunión ese día y no voy a poder. No, lo siento. Sí, anda, sí me gustaría ir, pero no voy a poder. Y no hay nunca gozo. Simplemente hay limitaciones. Pero no hay alegría. No decimos, no, no voy a ir. Fíjate que tengo algo bien increíble que hacer. Y no voy a poder ir, la verdad, esto está muy padre. De hecho, si quieres puedes venir conmigo, ¿verdad? Porque esto está mucho mejor que aquello. Esto es mucho más increíble que aquello que tú vas a hacer. Sí, vamos. Más bien es, no, no puedo. No, no. Y entonces no estamos viviendo como verdaderos creyentes. Porque un cristiano verdadero es aquel que por alegría vende todo lo que tiene. Todo, se despoja de todo. Por alegría, por el gozo que ha encontrado, ¿sí? Hebreos 10:34, el autor dice, tuvieron compasión, está hablando a los creyentes y les dice, tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. ¿Sí? Imagínate esta escena. Tienes amigos de la iglesia, tienes amigos creyentes que están en la cárcel. Y tú sabes que si los vas a visitar, te van a asociar. Van a decir, este también es cristiano. Y lo que va a suceder es que te van a despojar de todos tus bienes. Te van a quitar absolutamente todo. Y entonces tú tienes que tomar una decisión. ¿Vas a visitar a tus amigos cristianos en la iglesia, en la cárcel, o no los vas a visitar? Y tú y yo pudiéramos decir, no, pues los voy a visitar porque es el deber cristiano. Pero estos creyentes no dijeron, es el deber cristiano, sino que dice el autor de Hebreos, aceptaron con gozo. Aceptaron con gozo. Yo no me imagino, yo no sé si yo lo pudiera hacer, pero yo no me imagino llegar a la cárcel y decirle a alguien de ustedes o a algún otro creyente, hola, ¿cómo estás? No, tenía mucho que no te veía, no sabes cómo te extrañamos, espero que estés... Y mientras estoy ahí, saber que mi casa está siendo totalmente destruida, quemada, estoy perdiendo absolutamente todo. Todo lo estoy perdiendo. Y de todas formas decir, qué gozo verte. Qué increíble estar aquí contigo. Sí, y luego me van a meter a la cárcel. Porque me van a meter a la cárcel. Y yo no sé si yo pudiera decir... con gozo. Creo que tal vez, esta es mi evaluación personal, ¿verdad? Tal vez muy apenas pudiera decir que lo haría en sentido de obligación cristiana, pero decir que lo haría con gozo, eso no lo sé. Y creo que es algo que deberíamos de orar, porque un verdadero creyente es uno que se despoja de todo con gozo. Y entonces la pregunta es, cuando estamos despojándonos de aquello que el evangelio nos llama a despojarnos, ¿lo hacemos con gozo o lo hacemos con pena y pesar? ¿Realmente podemos, como estos creyentes, decir, sabemos que tenemos una mejor y más duradera posesión? Tenemos algo mucho mejor que cualquier cosa que pudiéramos tener aquí. Y nuestra mirada está puesta en eso, y entonces no importa lo que yo pierda aquí, no importa, es irrelevante. mi gozo viene de allá. Oremos que nuestros corazones puedan estar llenos de alegría mientras nos rendimos por completo ante Dios. Que podamos entregar nuestro tiempo, nuestras posesiones, nuestros sueños, nuestras vidas enteras, no solo sabiendo que tenemos un gran tesoro, no solo sabiendo, sino sintiendo que tenemos un gran tesoro. Que el sacrificio de Cristo produzca en nosotros una profunda alegría de saber que nunca hubiéramos podido salvarnos. Y como compartió ahorita el pastor Marcos, nada que tú y yo hubiéramos hecho obliga a Dios a salvarnos. Nada. Y nos ha salvado. Y nos ha salvado para que habitemos con Él. Eso debería producir en nuestros corazones un gozo infinito, profundo. Pero muchas veces no sucede. Muchas veces no se ve. Sí. El cristianismo es abandonar todo con gozo a fin de ir en pos de Cristo. Ojo, abandonar todo con gozo. No es solo abandonarlo todo, es abandonarlo todo con gozo. ¿Por qué? Porque va a encontrar un tesoro increíble. Esto está... Es lo más enorme que he visto en mi vida, es lo más glorioso. Nada se puede comparar. Sí. Entonces, número dos, dijimos que nuestras emociones deben de ser rendidas. Y número tres, dijimos que nuestras emociones son cruciales. Y te decía, este es el punto que quiero hoy dejar muy marcado. Nuestras emociones son cruciales, ¿sí? Y por eso Dios está continuamente dando instrucciones acerca de nuestras emociones. Y son cruciales porque hay dos cosas que están en juego. Hay dos cosas que están en juego, ¿ok? Número uno, y esta es la menos importante que está en juego cuando hablamos de nuestras emociones. Número uno, nuestra vida. Esto es lo menos importante. Nuestras vidas están en juego cuando hablamos de nuestras emociones. ¿Te acuerdas del Salmo 1? Sí, el pedacito que a todos nos gusta es de será como árbol plantado junto por... Pero el Salmo 1 tiene más versículos, ¿sí? Y en el Salmo 1 hay un contraste entre los justos y los impíos. Y en el versículo 6, donde el Salmo termina, nos dice que el camino de los impíos perecerá, tal cual. Es decir, los impíos van a terminar en muerte, destrucción. Los impíos terminan ahí, ¿sí? Y el justo va a ser como un árbol, ¿sí? Plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto de tiempo. Ok, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia, según el Salmo, entre justo e impío? ¿Será que el justo hizo la oración de fe donde dice, Señor, entra en mi corazón? Eso no aparece en el Salmo. ¿Será que el justo se sabe todas las doctrinas bíblicas bien puntuadas y exactamente como deben de ser? Eso no aparece en el Salmo. ¿Será que el justo se porta muy bien y el impío se porta muy mal? Eso no aparece en el Salmo tampoco. Hay un solo detalle que el Salmo contrasta entre el justo y el impío. Y es que el justo se deleita en la ley del Señor. El justo se deleita. Y otra vez deleitarse es algo que habla de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. ¿Sí? Y entonces la pregunta aquí para ti y para mí es, ¿nos deleitamos en la ley del Señor? No solo la conocemos, no solo la sabemos, no solo la escuchamos todos los domingos y cada predicación a la que voy. No, encontramos deleite en ella. Otra vez está conectado con el punto de atrás. Encuentro deleite cuando el Evangelio me dice, ¿sabes qué? Vas a tener que dejar esto. Vas a tener que dejar aquello, vas a tener que morir a esto. Y yo digo, qué deleitoso. Estoy súper deleitado con morir a esto, morir a aquello, despojarme. Encontramos deleite en la ley del Señor. La diferencia es que el hombre justo se deleita. Primera de Corintios 16:22 dice, si alguien no ama al Señor, que sea anatema. Anatema es destinado para destrucción. Si alguien no ama al Señor, y fíjate lo que Pablo está diciendo. No está diciendo si alguien no obedece al Señor, si alguien no, porque todo nace desde adentro. Si alguien no ama al Señor, y luego ya decíamos esta semana, el amor tiene pies. Decimos aquí el interés tiene, no, el amor tiene pies, el amor actúa, el amor se ve en acciones, ¿sí? Si alguien no ama al Señor, sea anatema, sea destinado para destrucción, ¿sí? Obviamente si yo te pregunto, ¿amas al Señor? Yo sé que tú me vas a decir que sí, y yo te creo, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿verdaderamente lo amamos por sobre todas las cosas? O a veces sí y a veces no, o depende qué cosas, ¿sí? Entonces, número uno, está en juego nuestra vida. Si tú y yo no nos deleitamos en la ley del Señor, estamos en peligro. ¿Sí? Número dos, y esta es la más importante, nuestras emociones son cruciales, porque si no atesoramos a Dios por sobre todas las cosas, si no lo amamos por sobre todas las cosas, no lo estamos glorificando. Si tú y yo no amamos a Dios, si no atesoramos a Dios por sobre todas las cosas, no lo estamos glorificando. Si nuestras emociones no responden correctamente ante Dios, no estamos dándole la gloria que merece. Esta semana alguien me preguntó algo muy interesante y preguntaba, ¿y por qué Dios quiere que lo glorifiquemos? Decíamos, ¿cuál es el fin supremo de la existencia del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Para eso fuimos creados. ¿Pero por qué Dios quiere que lo glorifiquemos? ¿Sí? Dios no necesita que lo glorifiquemos. Jesús deja muy claro que Él glorifica al Padre. ¿Alguno aquí cree poder glorificar a Dios mejor que Jesús? Pues nadie. No necesita que nosotros lo glorifiquemos. Entonces, ¿por qué Dios quiere que lo glorifiquemos? ¿Sí? Y la respuesta es que cuando tú y yo glorificamos a Dios, podemos entonces disfrutar de su felicidad, de su plenitud, de su amor. Podemos realmente ser humanos que florecen, que son plenos, que son completos, que están encontrando identidad. Cuando glorificamos a Dios, estamos haciendo aquello para lo que fuimos creados y por tanto, estamos en el lugar correcto en el que deberíamos de estar. Si por eso Dios quiere que lo glorifiquemos, no es Dios diciendo glorifícame porque me merezco que me glorifique. Por supuesto que se lo merece. Claro, pero es porque tú y yo también necesitamos glorificar. Si no lo glorificamos, nunca, nunca, nunca vamos a encontrar plenitud, felicidad, paz, gozo. Nunca, nada en el mundo nos va a poder llenar. Nada, ¿sí? Al glorificar a Dios, al atesorarlo por sobre todo, al amarlo, al deleitarnos en Él, podemos experimentar quién es Él. ¿Sí? Nuestra oración debe de ser que podamos decir junto con el salmista, esto es el Salmo 73, Salmo 73, versículos 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Que podamos decir junto con el salmista eso. No, no hay nada que yo desee más que a ti. Si puedo estar, y me encanta porque dice mi corazón y mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Es decir, el salmista no es ingenuo, no dice siempre voy a vivir en un estado de felicidad perpetua en el que nada me va a afectar y ninguna lágrima va a correr por mis mejillas porque Jehová es mi porción. No, él dice, aunque mi carne y mi corazón desfallezcan, es decir, va a haber situaciones en mi vida que seguramente me van a... Y tal vez voy a llorar y tal vez me voy a sentir desolado, abandonado, decepcionado, traicionado, no sé. Pero podemos voltear y decir, tú eres mi porción. Tú eres mi porción. Tú eres lo que yo deseo. Y lo más increíble es que no solo lo deseo como algo que no pueda alcanzar, sino que te deseo porque tú has venido a encontrarme. Y eso implica que ya te tengo. Y eso es increíble. Ojo, ojo. No estoy diciendo aquí, y esto quiero que quede muy claro, gozo. Porque estamos hablando específicamente ahorita de gozo. Gozo no significa... Oh, qué feliz estoy. Y luego lloro y no, ya perdí el gozo. No. Podemos llorar y estar gozosos. Porque el gozo es un estado más profundo. ¿Sí? Lloro porque el mundo está caído. Lloro porque me lastimaron. Lloro porque es injusto lo que está sucediendo. Lloro porque no entiendo por qué sucede lo que sucede. Lloro. Pero al mismo tiempo digo, tú eres mi Dios. Tú eres bueno. Y por eso, aunque lloro, tengo gozo. Puedo pasar a través de todo esto con lágrimas en mis ojos y diciendo, tú eres bueno. Y tú eres mi Señor. Y puedo seguirte. Y puedo caminar en pos de ti. Y puedo abandonar todo con gozo. Aunque sea al mismo tiempo que lloro. El gozo no es algo que sucede de manera automática. El amar a Dios por sobre todas las cosas, el atesorarlo por sobre todas las cosas, no te va a pasar de repente. No vas a escuchar esto ahorita y mañana te vas a levantar y vas a decir, wow, no, Cristo es mi mayor tesoro hoy, wow, o sea, ya, wow, y ya, de ahí en adelante, en automático el carro y me fui, ¿sí? No, no, el gozo es algo por lo que tú y yo tenemos que luchar constantemente. El atesorar a Cristo y amar a Dios por sobre todas las cosas es una lucha que vas a estar viviendo de aquí hasta que te mueras. Buenas noticias, se acaba. Malas noticias, te dura toda la vida. Sí. Pero lo podemos hacer porque la Biblia nos llama y lo que Dios demanda, Dios da. Si Dios no lo pide, es porque Él no lo está dando. ¿Sí? Y entonces tú y yo debemos de estar enfocados en esto. Nuestra mirada debe estar puesta en que Él es nuestro mayor tesoro. Y no solo como una verdad que sabemos, sino como una verdad que sentimos. Yo sé que tú eres, pero también siento. Sí, lo siento porque lo puedo ver, porque ha transformado mi vida. Porque cuando han pasado cosas, yo volteo a verte y tú siempre estás. Y tú siempre respondes y tú siempre haces. Y entonces no solo lo veo, no solo lo sé, no solo... sino que me inunda por completo. Lo siento. Sí. ¿Cómo hacemos para luchar? ¿Cómo hacemos para batallar? ¿Cómo hacemos para atesorar a Dios por sobre todas las cosas? Acompáñame, por favor, al Salmo 42. Con esto quiero cerrar y quiero que pongas atención en lo que el salmista dice. Salmo 42. Y vamos a leer del versículo 5 hasta el versículo 11. Del versículo 5 hasta el versículo 11. Si puedes leerlo todo, léelo todo. Seguramente lo conoces porque empieza con como el siervo anhela las corrientes. Es el Salmo 42. Pero vamos a leer desde el versículo 5. Dice el versículo 5. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Número uno, el salmista, ¿qué está haciendo? ¿A quién le está hablando el salmista? Él mismo. Lloyd Jones dice, muchos de los problemas que tenemos como creyentes están en que escuchamos lo que pensamos en vez de hablar a lo que pensamos. Entonces, aborda la palabra y luego, igual que el salmista, ¿por qué te desesperas, alma mía? Esta oración no está nada más aquí para que la veas y digas, ay, mira cómo oraba bonito el salmista, él sí sabía orar. No, está para que la veas y digas, de esto voy a orar. Así me siento. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez. Es decir, voy a volver a ver su bondad. Voy a volver a ver su salvación. Aquí o allá, pero lo voy a volver a ver. Versículo 6. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. ¿Pueden los cristianos estar deprimidos? Sí. Ahí está el salmista, no tengas dudas. Ahí está el salmista no está haciendo una figura de... O sea, no estoy en realidad deprimido, pero aquí lo voy a poner deprimido para que se escuche así más. No, no, mi alma está en mí deprimida. Y luego dice, por eso, porque estoy deprimido, por eso me acuerdo de ti, desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Número dos, uno, habla a ti mismo. Número dos, recuerda. Recuerda, número uno, recuerda la obra de Cristo. Esa es la muestra más grande de bondad de Dios. Recuérdala constantemente. Él ha muerto por mí. Él dio su vida. Él descendió del cielo. ¿Quién? Si yo estuviera en el cielo, aunque los amo mucho, no creo que quisiera bajar por ustedes. Dudo. Pero Él no solo estaba en el cielo, sino que es Dios mismo. Y dice, voy a bajar por ellos. Por su salvación yo voy a descender. Entonces recuerda. Y luego, después de que recuerdes eso, recuerda todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Él te llama, Él te hace nacer de nuevo, Él te salva, Él te cuida, Él te sustenta, Él te provee. Recuerda. Una y otra vez recuerda. Él es bueno, Él es bueno. Él es soberano, Él es rey. Él es Señor. Versículo 7. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Este pedacito me encanta. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Quién ha enviado toda la aflicción que el salmista está sintiendo? Dios, ¿quién ha enviado todo lo que el salmista está padeciendo? Dios. Y el salmista lo sabe, él dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y eso no es malo, es bueno. Porque si él es soberano y todo lo que me está sucediendo es por su mano, mucho más puedo descansar, mucho más puedo confiar. No está llegando al azar, no está llegando porque hay alguien muy malvado que se está oponiendo al plan de Dios y Dios no puede contra él. Y él es rey soberano y yo puedo descansar por completo. 8. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. Número 3. Eleva tu oración. Número 1. Habla a tu alma. Número 2. Recuerda. Número 3. Eleva tu oración. Y di todo lo que tengas que decir. Los salmos me encantan. El salmista no se guarda nada. Incluso en el Salmo 73 que leímos, el salmista empieza reclamándole a Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué ellos que son impíos están gordos, plenos, felices? No les pasa nada, ellos tienen abundancia y mírame, yo me he guardado y aquí estoy sufriendo. ¿Por qué? ¿Es un reclamo? ¿Alguna vez le has reclamado a Dios en tu oración? Se vale. El Salmo nos enseña que se vale. ¿Sí? Se vale decirle, no entiendo. No sé por qué estás haciendo lo que estás haciendo. O no estás haciendo lo que yo quisiera que hicieras. No entiendo. Pero sé que eres Señor. Tú eres mi porción. El salmista Asaf no se queda en, pues no te entiendo y estoy bien enojado y no sé por qué haces eso y se acabó. No, no entiendo. Pero sé que yo tengo lo mejor. Tú eres lo mejor. Sí. 9. A Dios mi roca diré, porque me has olvidado. Otra vez, el salmista no se guarda nada. ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? ¿Por qué me dejas aquí? ¿Qué te sucede? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan. Mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Es como si se burlaran. Tienes un Dios y mírate cómo andas. Y el salmista viene y le dice, o sea, ve cómo estoy. Mírame. Y termina. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Y me encanta porque el salmista termina, no dice Él es la salvación de mi ser y Dios. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Tiene una relación personal, Él es mi Dios. Y por eso sé que puedo descansar y por eso sé que puedo gozarme en medio de la aflicción. Por eso sé que puedo esperar en Él. Porque no solo es Dios, es mi Dios.